en desarrollo.
Los duelos matemáticos, dimes y diretes en la Italia renacentista, por César Mestre. Son muchos los apasionantes episodios que pueblan la historia de las matemáticas, pero uno de los más sorprendentes es, sin duda, el de los duelos matemáticos a cuenta de la resolución de las ecuaciones de tercer y cuarto grado, allá por los albores del siglo XVI. Sus protagonistas fueron algunos de los matemáticos italianos más importantes del Renacimiento, que realizaron una de las grandes proezas de la historia de esta disciplina científica.
Las ecuaciones de tercer grado, que incluyen por definición al menos una incógnita elevada al cubo, nacieron con el cálculo de volúmenes sólidos. Su resolución constituyó una profunda obsesión para los matemáticos durante mucho tiempo. Quienes trabajaron en esta cuestión y finalmente lograron solventarla, no planteaban problemas ni respuestas generales, sino que tenían como objetivo hallar una fórmula semejante a la que se aprende en las escuelas para resolver ecuaciones de segundo grado y que se aplicara como una receta. Sin embargo, la cosa no era tan sencilla.
Muchos lo intentaron, pero acabaron rindiéndose, mientras otros perseveraban. El matemático Ezio Fine dal Ferro, 1465-1526, hijo de un fabricante de papel, consiguió en Bolonia los primeros resultados en torno a 1615. Resolvió la ecuación AX elevado al cubo más BX más C igual a cero, que aunque no era la forma general, se aproximaba de manera significativa. Dal Ferro quiso preservar su descubrimiento como si fuera una gema y decidió no difundirlo. Únicamente se lo confió a su yerno, Aníbal de la Navia, y a un alumno suyo, Antonio María Fiore, un matemático poco diestro que, a falta de méritos propios, intentó utilizar a su favor el descubrimiento de su maestro.
50 días. Fallecido Dal Ferro, Fiore abandonó Bolonia y viajó a Venecia, donde residía otro insigne matemático, Niccolò Tartaglia, quien estaba trabajando con cierto éxito en la resolución de la ecuación de tercer grado. Fiore comprendió que, si lograba vencer a Tartaglia, su nombre pasaría a formar parte, con honores, de la historia de las matemáticas, siendo recordado por las futuras generaciones como uno de los más importantes matemáticos renacentistas. Por tanto, decidió que lo más adecuado era humillarle públicamente, de modo que le desafió a un duelo matemático.
Aunque la existencia de algo así resulte sorprendente en la actualidad, este tipo de justas era muy habitual en la Italia renacentista, empleándose para resolver porfías intelectuales o para luchar por cátedras. A estos duelos acudían grandes multitudes, lo más selecto de la sociedad de la época, y aunque los combatientes se jugaban su prestigio personal y académico, en muchas ocasiones había incluso apuestas.
Los perdedores de estas lizas intelectuales corrían el riesgo de quedarse sin su puesto o sin los favores de la nobleza.
El duelo matemático entre Fiore y Tartaglia se organizó de la siguiente forma. Cada uno de los contendientes plantearía 30 problemas a su adversario y resultaría vencedor el que resolviera correctamente un mayor número de ellos y en el menor tiempo. La lista quedaría sellada y depositada ante notario, y cumplido ese trámite, cada uno dispondría de un máximo de 50 días para encontrar la solución.
Al escribir su lista de 30 problemas, Fiore tuvo claro que todos ellos estarían relacionados con la resolución de las ecuaciones de tercer grado, que él conocía gracias a la fórmula secreta de Dal Ferro. Los problemas planteados por su rival eran de diferente tipo. Pero lo que Fiore ignoraba era que Tartaglia, llamado así por su tartamudez, ya había encontrado el método para resolver dichas ecuaciones tan solo 8 días antes de aceptar el reto. Tartaglia logró resolver correctamente todos los problemas en menos de 2 horas, mientras que su rival no fue capaz de dar respuesta a ninguno. Era el 12 de febrero de 1535 y el duelo fue recordado durante mucho tiempo por todo el claustro veneciano.
Cardano, el jugador. Uno de los alumnos de Tartaglia fue Gerolamo Cardano, quien a su vez tuvo un igualmente avezado discípulo llamado Ludovico Ferrari. Este logró reducir las ecuaciones de cuarto grado a ecuaciones de tercer grado, utilizando lo que se conoce como resolventes cúbicas. Cardano fue un hombre excepcional y estrafalario a partes iguales y un renacentista en el más absoluto sentido del término.
Se dedicó a la medicina, a la filosofía, a la astrología, a la astronomía y, claro está, a las matemáticas. Antes de todo eso era jugador. Durante sus años de estudiante, el juego constituía su principal fuente de sustento económico. Empleaba sus conocimientos de probabilidad y combinatoria para ganar a los dados, al ajedrez, a las cartas, etc. Tanto es así que su obra, El libro de los juegos del azar, se considera el primer texto publicado sobre cálculo de probabilidades.
Cuando estaba concluyendo su segundo libro, La práctica de la aritmética y la medición simple, se le ocurrió que un gran desenlace para la obra sería incluir la fórmula de resolución de la ecuación de tercer grado. Intentó convencer a Tartaglia de que le revelara sus resultados a través de intermediarios, pero no lo consiguió. Cardano no se conformó e invitó a su maestro a Milán para poder elogiarle y, según parece, prometerle que no revelaría su secreto a nadie.
Tartaglia, impresionado por la riqueza y el poder de su discípulo, que él nunca había tenido, accedió a lo que le pedía, confiando en su palabra. Pero el descomunal ego que imperaba en Cardano le condujo a publicar, sin el beneplácito de los autores, los conocimientos tanto de su maestro como de su discípulo en un libro titulado El gran arte o las reglas de la álgebra, Ars Magna, considerado el texto precursor de la álgebra moderna. Tal conducta fue un enorme escándalo. Aunque en la obra Cardano reconocía la autoría de las ideas de Tartaglia, eso no aplacó la ira de este, pues consideraba que le había robado sus teorías y su reconocimiento público y le había engañado.
¿Realmente fue eso lo que ocurrió? Según puede leerse en el libro de Cardano, partiendo de las técnicas de Tartaglia, había hallado una fórmula general de la ecuación de tercer grado. Al mismo tiempo, Ludovico Ferrari, su estudiante, había logrado resolver uno de los tipos de la ecuación de cuarto grado. Además, Cardano demostraba por primera vez que las soluciones de la ecuación pueden ser negativas, irracionales e incluso pueden implicar raíces cuadradas de números negativos. Su trabajo, por tanto, ofrecía numerosas ideas originales.
Tartaglia retó a Cardano a resolver lo ocurrido mediante un duelo, pero no matemático, sino con espadas. El discípulo rechazó la propuesta, pero no así Ludovico Ferrari, quien desafió a Tartaglia a un duelo matemático. Este nuevo enfrentamiento tuvo lugar el 10 de agosto de 1548, en Milán, donde Tartaglia fue humillado hasta el punto de verse obligado a abandonar la ciudad la misma noche de su derrota. Además, le negaron el sueldo en Brescia, después de haber trabajado un año como profesor, mientras que la carrera de Ferrari fue exitosa.
Mientras tanto, Cardano, impenitente jugador, continuó haciendo fechorías y estuvo a punto de ir a la cárcel en más de una ocasión, a consecuencia de las trifulcas en las que se vio envuelto. Cardano había vaticinado hacía algún tiempo, mediante un abigarrado estudio astrológico realizado por él mismo, que su fallecimiento ocurriría el 21 de septiembre de 1575. Cuando llegó la funesta fecha, se produjo una gran expectación y el propio matemático tuvo grandes dudas entre admitir que se había equivocado o quitarse la vida, decantándose finalmente por la segunda opción.
Tartaglia moriría en 1557, en Venecia, sumido en la misma pobreza que le había acompañado durante toda su vida. Pero el desenlace de Ferrari también fue trágico. Murió pocos años después del duelo, al parecer envenenado por su hermana. Por fortuna, Ferrari no había ocultado, como muchos de sus antecesores, ningún resultado, y de esta trágica manera quedaron resueltas las ecuaciones de tercer y cuarto grado.